Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta de datos que hace el uribismo a ver si por fin puede ganar una en el Caribe. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 22 de abril. En la carrera para llegar a la segunda vuelta a la presidencia, tener al Caribe es fundamental. La región de 8 departamentos pone un 20% de los votos y es una de las zonas del país donde el uribismo no crece como ellos mismos quisieran. Y eso es clave porque allí es donde se va a competir sobre todo el cupo a la segunda vuelta. Con un petrismo graduado de gran elector en esa región, el espacio para Paloma Valencia y para Abelardo de la Espriella es más angosto y se vuelve una pelea de clanes políticos. Hoy sacamos la calculadora para entender por qué al uribismo todavía no le dan las cuentas con el Caribe. Ever Mejía está cubriendo la campaña desde esta región. Muchas gracias por volver por acá.
Hola Tatiana, gracias por la invitación. Un gusto.
En la revisión de datos que hiciste para tu reportería, notaste que los bajos rendimientos del uribismo en el Caribe no vienen solamente desde la última elección, que es la consulta de marzo. ¿Qué dicen los datos del histórico de la votación Caribe con el uribismo?
Tati, pues bueno, esa debilidad que tú mencionas se ve en su lista al Senado en el Caribe. Mientras en el país el Centro Democrático pasó de 1,9 millones de votos en 2022 a 3 millones de votos en 2026, en el Caribe la tendencia es totalmente opuesta. Pasaron de 331 mil votos a 250 mil, un decrecimiento del 24%. Y pues si ya nos vamos a la consulta, lo que vemos es que a Paloma no le va bien en la región, pero además sus aliados también le ayudaron muy poco. Pues esa era una coalición muy cachaca, que la está impulsando muchísimo en Bogotá, pero que es muy lejana al Caribe. Acá no conocen a Mauricio Cárdenas, a Juan Carlos Pinzón, y pues muy poco a Enrique Peñalosa, David Luna y Juan Daniel Oviedo. Pues ellos han hecho gran parte de su trayectoria política en Bogotá.
Sí.
Entonces, Tati, la consulta de Paloma sacó 5,8 millones de votos y el 42% de esos votos salieron de Bogotá y de Antioquia, es decir, unos 2,4 millones. En cambio, el Caribe solo puso el 11%, unos 668 mil votos, cuando, como tú dijiste, pues el censo electoral es de alrededor del 20%.
¿Y qué explicación tiene el uribismo en el Caribe para estos malos resultados?
Pues al uribismo no le ha ido bien en Barranquilla y pues esos números los estamos viendo en toda la región.
Uribe, Barranquilla, tu novia esquiva. Dije, pero yo soy persistente y resignado. Si se enamora de Paloma, yo acepto mi pena.
Por el contrario, se ha convertido en un fortín petrista. Lo que me dicen las fuentes del Centro Democrático en el Caribe es que esta es una región libertaria y que el lenguaje de ricos y pobres le ha hecho daño al uribismo. Tampoco se fortalecieron con ministros con arraigo popular en el gobierno Duque y no tienen ni alcaldes ni gobernadores propios del Centro Democrático. También es interesante ver que tienen representatividad en la lista cerrada porque Carlos Meisel del Atlántico, Honorio Enríquez del Magdalena, Claudia Margarita Zuleta del Cesar y María Angélica Guerra de Sucre pues quedaron electos en la lista del Centro Democrático, pero ellos no lograron jalonar mucho y el Lobo tampoco. Y recordemos que Abelardo de la Espriella, su rival directo por ese cupo en segunda vuelta, pues es costeño, tiene aliados costeños fuertes y también se está disputando ese voto antipetrista. Él invitó a no participar de esas consultas.
Claro, al tiempo, el Caribe es epicentro de las grandes votaciones de los varones electorales de los partidos que ya se montaron al bus de Paloma Valencia, como hablamos la semana pasada, que son endosos, pues que ya tuvieron los que se pusieron el mote de candidatos de los tradicionales en elecciones anteriores, como Germán Vargas Lleras en 2018 o Fico Gutiérrez en 2022. ¿Qué tanta seguridad hay en el uribismo de que ese caso de los grandes electores pues va a seguir aliado y le va a endosar a Paloma?
Tati, ¿en el uribismo creen que los partidos siguen siendo importantes en la región? Los cuatro partidos tradicionales sacaron 2,7 millones de votos en la costa, en las listas al Senado. Por ejemplo, el Centro Democrático solo sacó 250 mil y el Pacto Histórico sacó 899 mil, triplicando al uribismo. Pasó de ser el sexto más votado al más votado. Y por eso en el uribismo creen que necesitan a los partidos tradicionales. Nadie espera pues un endoso del 100%, pero sí que sus congresistas muevan fuerte sus estructuras con sus alcaldes y gobernadores para poder crecer. Una fuente, incluso del Centro Democrático, nos dice que si eso no pasa, en el Caribe Paloma no tiene muchas chances. Y pues ahí viene el reto. Por ejemplo, está Nadia Bled, que es la senadora más votada del país, con mucha fuerza en Bolívar, y se supone que sus votos podrían llegarle a la campaña de Paloma, porque los godos están apoyando oficialmente a esa candidata. Pero, por otro lado, vemos casos como el de Alfredo de Luque, el más votado de La Guajira, que es del partido de la U, que él ya le cantó su apoyo a Velardo, pese a que el partido está oficialmente con Paloma Valencia. Y el clan político más poderoso del Caribe, que son los Char, hoy está más cerca de Abelardo.
Entonces, ¿cuáles son los incentivos de los políticos en el Caribe para trabajar al lado del uribismo y de Paloma Valencia si el petrismo es el gran elector y pues no los ha recibido, si Abelardo de la Espriella está recibiendo de forma graneada a políticos tradicionales, así él diga que no los quiere en su campaña y pues el uribismo nunca ha tenido una atracción importante en esa región?
Tati, uno de esos políticos tradicionales me decía que Paloma tiene margen para poder crecer y evidentemente si ese crecimiento se ve reflejado en votos, pues será por esos tradicionales. Y pues más que derrotar al petrismo en el Caribe, lo que buscan es que no sea una goleada para poder compensar con los votos de Bogotá y Antioquia, donde el uribismo sí es muy fuerte.
Al final todos son votos contantes y sonantes. ¿Cuántos votos se necesita poner desde el Caribe para que un candidato pase a segunda vuelta?
Tati, todo depende de cuánto saquen en el resto de las regiones. Miremos el caso de las elecciones de 2022. En primera vuelta, Fico sacó 973 mil votos en el Caribe con el apoyo de Alex Char y de los conservadores de la región. Fico le ganó a Rodolfo Hernández en el Caribe, pero perdió en el resto del país y por eso no alcanzó a pasar a segunda vuelta. Es decir, el antiejemplo Hernández, que no necesitó del Caribe para pasar a segunda vuelta, aunque después eso le costó en el mano a mano con Petro. En otras elecciones, en cambio, sí ha sido clave. Por el Caribe, Petro ganó en 2022. Duque fue presidente en 2018 porque le compitió el Caribe a Petro y por el Caribe también perdió el sí en el plebiscito.
Seguiremos entonces muy pendientes de cómo va esta pelea voto a voto en el Caribe. Gracias, Ever, por volver por acá.
No, gracias a ti, Tatiana, por la invitación.
Y arranca el día con estas movidas electorales. Ya comenzó la impresión de los 41 millones de tarjetones para la primera vuelta. La única modificación es que el segundo cajón va a estar vacío porque ahí estaba Clara López, quien renunció para adherir a Iván Cepeda. Ante la ONU, la misión de verificación del acuerdo de paz advirtió que el próximo presidente debe tener la tarea de acelerar la implementación de lo que fue pactado hace 10 años. Y siguen veremos esta idea de hacer un debate presidencial. Cepeda le cerró la puerta a los candidatos Fajardo y López, quienes piden cada uno por su lado ser incluidos en estos ejercicios. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.